Dice el Salmo 42: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Este salmo es uno de los salmos preferidos míos, y es un salmo que verdaderamente llega al corazón. Fíjese usted que cuando las personas están en necesidad, generalmente, ¿verdad?, se nos prescribe que leamos un salmo. ¿Por qué? Porque dentro de los salmos nosotros encontramos ciertas verdades del evangelio, ciertas verdades de la vida del cristiano, porque hubo personas, hombres de Dios, que pasaron por situaciones similares a la que usted y yo pasamos aquí en la tierra, y de la manera como Dios se movió en el Antiguo Testamento por medio de los salmos puede ser de refrigerio a nuestras vidas y entender que también Dios puede obrar conforme a su voluntad de igual manera en nuestra vida. Por ende, cuando nos estamos afligidos, cuando nos sentimos solos, cuando las cargas nos agobian, generalmente las personas le dicen, léase un salmo para que usted vea lo refrescante que es leer un salmo. Y así hago yo con el Salmo 42. Cuando ciertamente llega un momento que uno se siente como seco, como que necesita más de la presencia del Señor, este es el salmo que a mí me ayuda. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Se percibe la voz de David precisamente en este salmo, aunque él no haya sido el autor. Nos dice la Biblia que el autor de este salmo es Masquil, hijo de uno de los hijos de Coré. Pero entendemos también que este salmo puede aplicar a la vida de David mientras estaba en el exilio por la rebelión de su hijo Absalón. Otra aplicación que se le da es el padecimiento que tuvo el Mesías mientras estaba en Getsemaní, en aquel momento que se sentía solo. También este salmo le dan ese tipo de aplicación. Otra aplicación que se le da a este salmo es el quejido del pueblo de Israel en medio del desierto. Cuando estaban padeciendo, cuando no tenían agua, cuando no tenían comida, allí vino Jehová poderoso y fuerte y dio vida, dio agua por medio de la roca y dio maná del cielo, proveyendo para su pueblo que tanto ama. También este salmo se puede asimilar o puede aplicar al cristiano cuando mira hacia atrás a su primer amor. Y hoy en día ha entrado en una sed de renovar esos votos de primer amor. ¿Se acuerdan la primera predicación que me permitieron dar aquí? ¿Verdad? El perfecto amor del Padre habla precisamente de que tenemos que volver al primer amor. Porque cuando estábamos comenzando en el Evangelio, teníamos mucho amor pero poco conocimiento. Mas ahora tenemos mucho conocimiento y poco amor hacia Dios. Y entonces el Señor nos llama a nosotros, como dice en Apocalipsis, y una cosa tengo contra ti, que has olvidado el primer amor. Y cuando hemos olvidado el primer amor, necesitamos regresar a nuestros fundamentos, necesitamos regresar a entender de dónde nos sacó Dios, para entonces venir a hacer lo que hace el salmista, clamar a Dios para que nuestra sed sea totalmente saciada. Se asocia esta familia, la familia de Masquil, de los hijos de Corel, se asocian, para darle un contexto histórico, con las personas que estaban a cargo del tabernáculo o estaban a cargo del templo. Eso lo podemos buscar en Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 1. Y esta familia estaba asociada con la alabanza hacia Dios, nuevamente en el tabernáculo, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 19. Donde primero se menciona la familia de Coré es en el libro de Números, capítulo 26, versículo 58. Así que la persona que escribe el Salmo 42 es una persona que está encargada de la alabanza dentro del templo del Señor para brindarle al pueblo la alegría y el gozo que es alabar a Dios en medio de todas las situaciones. Qué bueno es cantarle a Dios cuando uno se siente mal. De hecho, cuando dice aquel que se siente mal, cante salmos, ¿verdad? ¿Y es por qué? Porque los salmos nos ayudan y nos refrescan a nosotros cuando estamos sedientos en medio de nuestra vida. Fíjense el versículo 1. En una manera expositiva lo voy a dar esta noche. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Piense que en la historia y la arqueología se han encontrado unos sellos en la tierra de Judá que datan del siglo 8 y el siglo 7 antes de Cristo, y presenta dentro de esos rasgos arqueológicos un ciervo frente a unas corrientes de agua. Los arqueólogos asumen que son precisamente aludiendo al Salmo 42. O sea, que dentro del contexto cultural este Salmo posiblemente fue escrito mientras el pueblo de Israel estaba en el cautiverio de Babilonia. Hay personas que hacen una interpretación de lo que es el cautiverio de Babilonia y lo asemejan al cautiverio de aquella persona que está enredada en sus delitos y pecados. Y luego Dios lo liberta, al igual que Él nos libertó de nuestro pecado y de toda maldad. Fíjense que cuando dice aquí como el ciervo es un animal bien peculiar, porque el ciervo camina en manadas. El ciervo camina en manadas y nos dice que este ciervo en específico está bramando por las corrientes de las aguas. Es interesante que los ciervos dejan al frente a los ciervos que son mayores, a los más ancianos, porque ya han recorrido la tierra y saben dónde están los pastos verdes y dónde están las aguas para buscar agua. Lo que me da a entender a mí que este ciervo posiblemente es un ciervo joven que no tiene la experiencia y se ha extraviado de la manada. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando el hombre y la mujer de Dios se extravía o se sale de la iglesia, se sale de la comunión del Señor? Termina secándose la vida totalmente y termina buscando alternativas para saciar su vida, ya sea en los placeres del mundo o ya sea en la introspección, quizás en una depresión excesiva, porque necesita saciar esa necesidad. Y el bramar, fíjense lo interesante, porque dice como el ciervo brama, el bramido es un sonido cuando se está en peligro o cuando hay una necesidad. También el bramido es gritar con violencia para expresar ira o dolor. Hay personas que le dan una aplicación a este salmo y dicen que este salmo aplica en los tiempos de cacería, cuando de momento habían los reyes, se iban a perseguir las manadas para cazarlos, los ciervos llevaban, los cazadores llevaban unos perros para alejar a los ciervos, y cuando el ciervo se alejaba, los perros lo apresaban, y era una presa fácil para poder capturar a ese ciervo. La aplicación que yo veo dentro del texto en esta noche es una un poquito diferente. Entendiendo el género literario de los salmos, que pertenece a la poesía hebrea, notamos algo bien importante. En el primer versículo, la primera oración es una símil, o sea, va a comparar los atributos que tiene la primera oración junto con lo que dice en la segunda oración. En mi Biblia yo lo tengo de la siguiente manera: como el ciervo brama, trazo una línea y dice, así clama por ti. Cuando dice, oh Dios, trazo una línea, dice, por las corrientes. El alma mía, trazo otra línea y la llevo hasta el ciervo. Porque lo que está diciendo la primera oración es una comparación de lo que va a hablar en la segunda oración. O sea, es una figura retórica basada en la comparación entre dos elementos. Número uno, cuando el ciervo brama es igual a cuando el hombre se entristece. Y ahora cuando yo entiendo el bramido de ese ciervo, yo puedo entender la magnitud de la tristeza de este hombre. Recuerden que la definición que di para bramar es gritar con violencia para expresar ira o dolor. Así que este hombre que está clamando a Dios, está gritando porque está en un desespero de tal magnitud que inflige dolor, y está gritando a los cuatro vientos buscando una manera de saciar su vida. ¿Se ha usted sentido en algún momento de esa manera? Por un problema, una situación, algo que le está sucediendo en su vida, le agobia de tal manera que usted lo único que desea es gritar y gritar y gritar y nada más. Pues eso es lo que está sucediendo aquí. Este ciervo está bramando por las corrientes de las aguas, está expiando o está llevando a cabo un sonido extremo de dolor. Ahora, cuando me habla a mí que él está bramando, ¿verdad? y es símbolo de una persona que gime, una persona que llora, una persona que anhela con toda su fuerza salir de la agonía que le agobia, nos describe también cuál es la necesidad o por qué es que está clamando. La contestación es la siguiente: está clamando por las corrientes de las aguas. Y lo interesante del caso es que las corrientes de las aguas que andan buscando no son corrientes estancadas, son corrientes, como se conocen, de agua viva, que fluyen, que siguen, que no tienen principio, no tienen fin. Y recordemos que el símbolo, precisamente en el Antiguo Testamento, del Espíritu Santo también es el del agua. Así que me está diciendo que este siervo que brama por las aguas, ¿verdad?, y busca las corrientes, es como el hombre de Dios, que en su gemir y dolor cada día por la situación que tenga, anda buscando a Dios, que es fuente de agua viva, para que sacie su vida y le libre de la agonía y del dolor que tiene, porque en Él podemos hallar nosotros salvación, y además de eso podemos hallar reposo en Él. Como dice el Señor, ¿verdad? Miradme a mí que soy manso, lleva sobre vosotros mi yugo, porque ligera mi carga, mi yugo es fácil, ¿verdad? Nosotros ponemos nuestras cargas en Él y Él las llevará conforme a su divina voluntad. Muchas veces las cargas, nosotros podemos bramar, podemos gritar, pero el Señor permite que esas cargas se nos queden ahí. ¿Saben por qué? Porque nuestra fe se prueba por medio del fuego de la aflicción. Y es difícil estar en un momento de agonía y decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Yo no deseo estar aquí. Mas sin embargo, el hombre y la mujer de Dios que ha madurado y entiende que este proceso es necesario para que usted y yo crezcamos en madurez espiritual, tenemos que decirle a Dios: Señor, me siento mal, me duele, pero hágase tu voluntad en mi vida, porque tú eres soberano, oh Dios. Cuando uno cree en Dios, se elimina la agonía existencial de cada persona. Ahora hay un propósito, porque hay alguien que me ama, hay alguien que está pendiente a mí. Dice la Biblia que aunque tu padre o tu madre te dejara, de cierta manera Jehová no te va a dejar. Estás solo, hay alguien que te puede satisfacer. Estás pasando por agonía, hay alguien que te puede ayudar. Y Él se puede compadecer de nosotros, porque Él también vino a este mundo y tuvo padecimiento. Por eso nos dice nuevamente, y regreso al libro de Hebreos: no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer, mas sin embargo tenemos a uno que sufrió y padeció. Cualquier cosa que usted y yo vayamos a padecer, Él la padeció, pero con la excepción que Él no cometió pecado. Ahora yo puedo poner mi confianza en Él, porque Él sabe por lo que yo estoy pasando. Pero cuando yo creo en Él, ahora esa agonía existencial cambia y se vuelve en un gozo. Ese gozo lo tenemos porque hay una esperanza ahora para el cristiano. Y nuevamente, cuando uno cree, de nuestro interior corren ríos de agua viva. ¿No se ha parado usted al lado de una persona que es un cristiano de esos fogosos, verdad? Óigame, se le pega a uno hasta el gozo de ello. Ahora, cuando usted se para al lado de una persona que está demasiado de agobiada, usted necesita darle gozo a esa persona. Mientras estamos en la agonía, ¿sabía usted que lo mejor que podemos hacer muchas veces en un momento de dificultad de un hermano no es hablarle, sino un abrazo? ¿Cuántas palabras dicen un abrazo a un alma que está dolida? ¿Cuántas palabras dice un abrazo a alguien que necesita comunión? El ejemplo que tenemos nosotros de este tipo de agua que corre como ríos de agua viva, buscando la presencia del Señor, nos las explica el mismo Señor Jesús en el capítulo 4 de Juan, que nos dice: mas el que bebiere de esta agua que yo dare no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estar en la presencia del Señor me quita mi bramido y me ayuda, porque ahora yo tengo una sed que es saciada con el único que me puede saciar. Nuestro anhelo, dice un teólogo, nuestro anhelo es de comunión con Dios, y puede compararse a la sed intensa que siente el siervo que camina en tierra seca, jadeando y buscando con ansia las corrientes de las aguas que tanto necesita. El estar alejado o vagando por el mundo sin Dios produce una sed espiritual. Porque no estamos hablando a que a usted se le va a secar la garganta. Estamos hablando de una sed espiritual. Su vida se va secando. Y tras de eso, el enemigo va a tratar de ahogarle. Va a tratar de socavarlo. Y ahí dice la Biblia bien claro que el enemigo se levantará como río. Pero añade la Biblia, pero Jehová se levantará como bandera en medio de nosotros. Ahora yo verdaderamente puedo confiar en Él. Aunque mi alma tenga sed de Dios, y mire cómo dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios. Las aguas tipifican salvación. Si tengo sed, necesito salvación. El agua limpia, vivifica la vida, purifica los corazones de los hombres. Mi alma tiene sed. O sea, Él especifica de qué Dios está hablando, porque dice del Dios vivo. No es el Dios de este mundo. No es el Dios de los placeres, no es el Dios de los lujos, no es el Dios de la vanagloria, es el Dios que está vivo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo, no de los dioses que hay por ahí, no de las psicologías que tratan de llevarte, ¿verdad?, a eliminar a Dios de en medio y tratar de librarte de tu agonía. Ahora el que te puede librar de tu agonía se llama Jesucristo de Nazaret. Si nosotros andamos buscando por medio de los psicólogos salir de nuestra agonía, estamos cavando cisternas rotas. Estamos cavando cisternas rotas porque no hay nada que pueda satisfacer la sed del hombre cuando es espiritual, a menos que sea Dios. Nos estaríamos alejando de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, nos secamos. Hay un versículo bien importante que lo dice Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra bien claro, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cuando el hombre deja a Dios, está cavando cisternas rotas y han dejado al Dios que produce agua viva en nosotros. Nuestra sed de Dios es única y nada más puede satisfacerla. Es el Dios vivo, no es de un ídolo inanimado, es un deseo que solo será satisfecho cuando uno llegue ante la presencia del Señor y pueda mirar su rostro como Él es. Miren lo que dice ahí, para ver el rostro más adelante, en el versículo dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa es una pregunta retórica, ¿sabe? Pero lo interesante del caso es que el salmista no la contesta, porque la contestación de esa pregunta es obvia. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En pocas palabras, ¿quién puede presentarse ante Dios? La contestación es el que se le han perdonado sus pecados. El que se le ha perdonado sus pecados puede presentarse ante Dios, porque la Biblia dice bien claro que bienaventurado el varón a quien Dios no le cuenta su pecado. En el Salmo 32, que es otro de mis salmos favoritos, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso suena como a la canción. Cuando usted lee ese versículo que dice bien claro, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Se acuerdan usted de la canción aquella que dice, Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? ¿Cuál es la contestación? El de manos limpias, un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Así que el que puede venir ante la presencia del Señor es aquel que su pecado ha sido perdonado, es aquel que tiene manos limpias, es aquel que tiene un corazón puro, es aquel que no tiene vanidades y que sobre todas las cosas sabe amar. Porque Dios es amor. Y si Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo, uno de los atributos que vamos a desplegar los que somos hijos de Dios es que amamos a los demás. Y la palabra dice bien claro, amaos los unos a los otros. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se resume la ley. Busque los 10 mandamientos y usted va a ver que los primeros hablan de Dios y los segundos de su relación con su hermano. Así que este pasaje nos menciona aquí que nosotros podemos entrar al santuario cuando somos perdonados, cuando hemos buscado a aquel que es fuente de agua viva y nos sana de nuestro pecado, nos sana de nuestra maldad, y entramos entonces con un corazón limpio delante de la presencia del Señor. ¿Qué nos deja saber a nosotros? Que Dios nos ama de tal manera que entonces nos elimina a nosotros nuestra naturaleza y nos hace amar a aquellas personas. Porque cuando usted ama, también de su interior corren ríos de agua viva y ahora su sequedad no es la misma. Esta experiencia yo se la puedo dar de corazón, ¿sabe? Había momentos antes que al principio, cuando había conocido al Señor, y el Señor me convirtió, porque muchas personas dicen, yo me convertí. No, nadie se convierte. El Señor convierte, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de toda maldad. Amén. Así que cuando el Señor me convirtió, cuando me llamó con sus lazos de amor, yo no entendía qué cosa era el amar y vivía una vida de cristiano un poco seca. En un momento fui a la República Dominicana y fui a llevar comida y situaciones y todo esto, y cuando entregábamos una Biblia, cuando entregábamos comida, cuando entregábamos ropa, y usted miraba la sonrisa en un niño, óigame, qué alegría a mí me causó aquello. Y yo entendí que el servir es mucho mejor que el ser servido. Y aquel momento que estaba seco porque estaba tratando de vivir una vida cristiana, egoísta, ahora se convierte en ríos de agua viva, porque mientras más Dios nos bendice, más nosotros podemos bendecir a otros para que el amor de Cristo se vea desplegado a través de usted y a través de nosotros. Si hay alguien que está seco, si hay alguien que está bramando al ver el amor de usted, es llenado porque encuentra que hay alguien que le ama, que hay alguien que se preocupa por esa persona. Mire lo que dice la Biblia, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea que denota la angustia de la persona que está describiendo en el Salmo, y nos dice que en pocas palabras no se puede concentrar. De día y de noche lo que piensa es en la agonía, en el problema. ¿Ha pasado usted por un problema bien grave? ¿Verdad que desde que se levanta por la mañana hasta que se va a dormir usted no puede ni dormir? Y se levanta al otro día pensando en el problema. Eso es que hemos puesto nuestra mirada en el problema y hemos quitado la mirada de aquel que nos puede resolver el problema. Por ende, nuestra vida se seca porque no estamos mirando a quien debemos estar mirando. Porque cuando llevamos nuestra mirada aquel que debemos de estar mirando, nuestra vida entonces cambia y entendemos las cosas desde otra perspectiva. Nuestra vida es llenada, es saciada, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros entendemos que ahora esas corrientes nos llegan a nosotros, que nosotros podemos desplegarlas hacia otros, que buscamos al único Dios, al Dios vivo, que cuando nos preguntan cuándo vendré y me presentaré, entiendo que es aquel que sus pecados han sido perdonados. Y cuando mis lágrimas salgan de día y de noche, muchas personas te van a decir en el momento de la angustia, ahí donde está tu Dios. Tú no le sirves a un Dios vivo. ¿Y por qué te están sucediendo todas las cosas? ¿Saben por qué te hacen esa pregunta las personas que están alrededor tuyo? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque lo que Dios hace y lo que Dios explica en su palabra son entendidas por medio del Espíritu de Dios. El hombre carnal no puede discernir lo que es espiritual de este libro. Por ende, hay que tener el Espíritu de Dios para poder sobrellevar todas estas situaciones en medio de nuestras vidas. Fíjense, ahora usted y yo, cuando estamos parados dentro de este valle seco de dolor, ¿verdad? Nosotros vemos lo que está sucediendo y lo que está haciendo Dios en base a otra perspectiva. Pero me da a mí la Biblia, ¿verdad? una esperanza tan y tan grande que aunque ahora yo no entiendo lo que Dios está haciendo, quizás más tarde voy a mirar para atrás y decir, ay Señor, ahora yo sé lo que tú estabas haciendo conmigo. Muchas veces no entendemos lo que Dios hace y nos agobiamos en medio de la situación, pero Dios tiene un plan perfecto más adelante, que luego usted cuando se da cuenta, usted dice, gracias te doy Señor, porque no se hizo conforme a mi voluntad, sino a tu voluntad. Ahora yo puedo decir, Señor, pasé un momento, ¿verdad?, de agonía, porque yo quería que eso sucediera en mi vida, mas tú tenías un plan perfecto, que no quisiste darme ese trabajo, porque ya conocías lo que había en el futuro. Así que si estás pasando el Niágara en bicicleta y sin pedales, quédate tranquilo en la presencia del Señor, porque algo Dios tiene para contigo en un momento futuro. Aleluya. Y así nosotros somos saciados porque Él viene a nuestro socorro. El mundo te puede traicionar, las personas te pueden desanimar, alguien te puede decepcionar, pero nuestra esperanza está en Dios. Dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. No seremos avergonzados, ¿sabe? Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, usted y yo no vamos a ser avergonzados. La palabra dice bien claro que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen. Aleluya. Y Él nunca se va a tardar. Las personas te podrán decir, como dice allá en el versículo 3, ¿dónde está tu Dios? Pero ciertamente, mire, porque Dios no ha venido. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo yo obtengo entonces, finalizando en esta noche este mensaje, cómo yo obtengo el saciar mi vida? La obtengo cuando yo entrego mis cargas, mi dolor a Dios y dejo que Él trabaje en mi vida. Y cuando Él trabaje en mi vida, poco a poco vamos a ir viendo la mano de Dios trabajando en la situación que estés pasando. ¿Estás pasando por una situación difícil? Deja que Dios obre en tu vida y espera confiado de que Él hará conforme a su voluntad. Y sobre todas las cosas, vendrá el galardón que cada uno de nosotros estamos esperando, en que habrá un día que no habrá llanto, no habrá gemir, no habrá oscuridad, porque Él estará con nosotros. Y ciertamente Él saciará todas nuestras necesidades. Y la esperanza que usted y yo tenemos es que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que hemos quedado, aleluya, seremos arrebatados juntamente con Él para estar con Él por los siglos de los siglos. Hay una esperanza. Hay una esperanza. Es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estás pasando por un momento difícil? Hay una esperanza. Es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero solamente te resta a ti confiar en Él y poner toda tu fe en Él, ¿verdad? Como siempre dice el pastor y cita un versículo bíblico, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Gracias te damos, Señor Padre, oh Dios eterno de toda misericordia, porque eres tú quien nos sacias de nuestra sed. Eres tú quien nos ayuda, Señor. Eres tú el Dios vivo, Señor. Eres tú aquel que nos podemos presentar ante ti porque nuestros pecados fueron perdonados. Y enjugarás cada lágrima que nosotros derramamos en esta tierra y las pondrás, Señor, en tu redoma. Eres tú el conforto de nuestra vida y de nuestra alma. Aunque las personas digan dónde está tu Dios, confiamos que tú eres Dios fuerte, vivo y poderoso. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice que Dios te bendiga en esta noche, Dios te guarde.